Cristina Gabilondo tiene 26 años y este verano ha vivido un mes en Kaikor, en la región de Turkana, Kenia, compartiendo la vida y la misión de las hermanas marianitas y donde ha pasado del verdor de la naturaleza de Cizurkil a los tonos cálidos de Turkana, donde el viento levanta polvo y las jornadas se miden más por la búsqueda de alimento que por el reloj. Cristina ha contemplado de cerca una realidad dura, marcada por la pobreza y la fragilidad de la vida cotidiana, pero no ha ido como una mera observadora, sino con una vocación misionera clara, ser presencia, escucha y cariño allí donde parece que falta casi todo. Sus palabras hoy serán una invitación a mirar de frente la realidad de la pobreza, a no quedarse indiferentes y a descubrir que la misión también se construye desde aquí.
Bueno, Cristina, tú conoces tanto Cizurkil como Turkana. En ambos hay personas que tienen sus vidas. Quería preguntarte en qué se parecen las personas de ambos lugares, en qué se diferencian, lo primero.
Pues las similitudes diría yo que son, sobre todo que, bueno, los dos son pueblos pequeños, los dos vive muy poca gente y yo creo que es, bueno, pues que nos conocemos todos entre todos y nos interesamos los unos por los otros. Y luego en cuanto a las diferencias, pues a ver, en un sitio como Turkana es verdad pues que la vida tienen como necesidades tan básicas, pues como son comer o beber, que bueno, pues la vida de muchas familias gira en torno a buscar comida para ese día y pues al día siguiente ya se verá. Entonces es verdad pues que igual no queda como espacio para necesidades más avanzadas como pueden ser el cariño.
Y eso, por ejemplo, se puede manifestar en el trato que se da a los niños, a los ancianos. ¿Qué cosas te han llamado la atención?
Pues yo me he dado cuenta de que los niños son niños en todos los sitios. O sea, ríen igual, juegan igual, se enfadan igual, buscan atención igual. O sea, yo diría que en los niños la esencia es la misma, pero lo que cambia es el contexto. Y luego con los ancianos es verdad que no he tenido mucho contacto con ellos porque yo estaba sobre todo centrada con los niños. Y es verdad que, o sea, todos parecen más mayores de lo que son. Entonces, tampoco sé decirte si había muchos.
Y tú eres una chica del llamado primer mundo, donde vivimos nosotros muy cómodos. Y claro, de repente llegas a un sitio donde la gente puede estar hasta 2 días sin comer. Supongo que eso te tiene que afectar. A mí al menos me afectaría. ¿Cómo fue en tu caso?
Llegar de un sitio en el que prácticamente tenemos como todas las necesidades cubiertas, pues, y llegar a un sitio en el que la gente puede estar 2 días o más sin comer, pues sí que te recoloca como un poco por dentro. No, pues lo típico que se dice de lo mucho que tenemos, lo poco que lo valoramos y que estamos aquí como preocupados por cosas que pues que allí pierden el sentido, ¿no? Y cosas concretas que me llamaban la atención, por ejemplo, era que pues que los niños al comer rascaban el plato con las uñas para comérselo todo y que no quedase ninguna miga porque siempre tienen hambre, o como todas las mañanas una madre venía a casa y miraba en el platito de la comida de los gatos para ver si había sobrado algo.
Yo creo que a mí me pasaría, me podría dar como un golpe a mi fe, ¿sabes? De repente ver que el mundo es duro, porque ya sabemos que el mundo es duro, pero de repente lo ves, ¿cómo lo llevaste?
A ver, pues evidentemente te surge la pregunta de ¿y Dios aquí dónde está, no? Pero, o sea, también me di cuenta de que siempre decimos de hay que rezar para paliar la pobreza y es como fácil, ¿no? Yo rezo y Dios hará, pero me di cuenta de que al final somos nosotros sus instrumentos, ¿no? O sea, sus ojos para ver y sus manos para hacer.
Y hablando de las manos que tenemos para hacer y ayudar, ahí están las hermanas marianitas, que son la congregación con la que tú has estado. ¿Cuál es su misión allí? ¿Qué cosas hacen en el día a día?
Pues su día a día se centra en las necesidades de nutrición, salud y educación. Tienen 13 guarderías, que son como colegios de educación infantil, un colegio de primaria, también dan atención sanitaria con la clínica móvil, construyen pozos, huertas y luego también trabajan mucho con la mujer porque la situación de la mujer ahí es muy dura. Y luego pues también hacen más tarea como de evangelización con diferentes grupos de catequesis. Y bueno, también pues a medida que se hacen mayores se les da como la oportunidad de ir formándose también como catequistas si ellos en un futuro quisiesen serlo. Y aparte de eso, pues tienen un hogar con 14 niños que durante mi estancia allí pues se convirtieron como en el centro de todo.
Claro, estás hablando la furgoneta móvil esa, médica, medicalizada, en los colegios. ¿Tú ahí dónde encajabas en ese puzzle de cosas que hacen, que ayudan? ¿Qué has podido aportar tú trabajando especialmente con los niños?
A ver, pues yo creo que mi mayor aporte ha sido como estar presente. O sea, lo que te digo, durante mi estancia allí, esos 14 niños se convirtieron en mi objetivo principal y yo pues intentaba estar allí para cualquier necesidad que tuviesen, para jugar con ellos, para hacer actividades con ellos, para formarles en algo, para darles catequesis.
¿Sientes que les has aportado algo de ti?
Sí, y también, o sea, sobre todo me di cuenta como que de la importancia de la educación como a través del cariño, porque, bueno, pues muchas veces la manera de educar allí es muy dura con los niños y a mí se me hacía difícil de ver. Entonces, bueno, pues he valorado más como educar, pero a través del cariño y la ternura.
En nuestra sociedad occidental, después del Me Too, pues habla mucho de la igualdad entre hombres y mujeres, y tú ya nos has comentado que en Turkana la situación de la mujer es difícil. ¿Cómo es la situación de la mujer allí? ¿Por qué? ¿Por qué es difícil?
Pues allí se da mucho el matrimonio infantil. Entonces, la teoría dice como que cada familia tiene que elegir una niña a la que casar y esa niña no va a ir al cole. O sea, puede ir a las guarderías que llaman allí o a los colegios de educación infantil, pero no llegan a primaria. Y esto es porque a los hombres allí no les gusta que las mujeres vayan al cole porque, bueno, pues la educación al final te amplía la mente, ¿no? Y entonces ellas decidirían. Y en este caso, si no van al cole, pues son los hombres los que deciden. Entonces, pues durante su vida pues les van poniendo los collares que simbolizan un poco el valor que tienen y luego pues se lo entregan al hombre pues a cambio de cabras o camellos o así.
Claro, y si les educáis, pues corren el riesgo de que no vayan por el camino que ellos quieren.
Eso es.
Les dais libertad.
Y a mí obviamente era algo que me enfadaba, ¿no? Y claro, hablando con las hermanas y así me decían que muchas veces, pues igual algunas llegaban a ir a la universidad, pero cuando volvían a Kaikor volvían a repetir como un poco el mismo patrón, ¿no? Porque allí también se da mucho la poligamia por parte de los hombres. Pero bueno, es verdad que luego también hablando con ellas o con los sacerdotes que había ahí y tal, pues me decían que la cosa, bueno, pues poco a poco, pero va cambiando.
Eso está bien, que haya un cambio hacia mejor siempre está bien y seguro que ayudéis mucho. ¿Has podido hablar con la gente de Turkana más allá de lo práctico? Porque me imagino que, como comentabas, que se crean relaciones personales. ¿Y qué has podido comentar? ¿Qué has comentado con ellos y dirías que has dejado algún amigo o alguna persona querida?
Pues lo más importante que me llevo de ahí es la relación que he hecho con diferentes personas. Y he tenido oportunidad de hablar con muchos de ellos, que me contasen un poco su vida, yo la mía, que me compartiésemos pues, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones. Sí, y bueno, pues sobre todo me llevo a los niños, a las hermanas y a diferentes personas de la comunidad.
¿Sientes el deseo de volver?
Sí, y más que un deseo, ya como una necesidad de seguir aprendiendo y no sé, como en cierta medida, formar un poco parte como de esa comunidad.
Antes de irte ya tenías la curiosidad por la misión y habías buscado información por tu cuenta. Además, hiciste la formación de la delegación de misiones de la diócesis de San Sebastián. ¿Crees que ese conocimiento previo, pues, te ha ayudado a integrarte mejor en la experiencia misionera y a comprender lo que ibas a vivir?
Sí, o sea, yo creo que toda la formación previa me ha servido porque es verdad que muchas veces igual puedes ir con la mentalidad de que va, voy a llegar allí y lo voy a cambiar todo y luego llegas y no cambias nada. Entonces, bueno, creo que iba bastante bien colocada en eso, o sea, era consciente de a qué iba y.
¿Cómo fue la vuelta al mundo? Porque después de un mes en Kaikor, en Turkana, que no me equivoco, nada más llegaste, te pusiste a trabajar con todo lo que ello implica. ¿Cómo se sintió pasar de una realidad de misión, silencio y ayuda sencilla, pues a otra de trabajo, ruido, prisas, coches? Tienes que haber notado un shock.
La vuelta fue un poco, pues eso, chocante, ¿no? Porque lo que tú dices, o sea, nada más llegar, empecé a trabajar y, bueno, pues había aquí cosas que requerían mi atención, entonces fue un poco como olvidar lo que había vivido y centrarme en lo de aquí. Entonces, bueno, pues sí, tuve un tiempo que, bueno, pues estaba como igual más enfadada de lo normal, pero bueno, se va ordenando todo.
Pensemos en quienes nos escuchan y en quienes querrían implicarse como tú. Las personas que quieran ayudar a los proyectos misioneros de la diócesis, ¿cómo pueden hacerlo de manera concreta? ¿Qué formas de colaboración existen con la delegación de misiones, con el proyecto de Kaikor?
A ver, yo creo que todas las formas de colaborar o de ayudar están bien, ¿no? O sea, yo creo que hay que quitarse un poco ese pensamiento de que solo sirve quien puede ir allí físicamente a la misión, ¿no? Porque hay muchos proyectos que se sustentan desde aquí, ¿no? Pues cada uno como pueda, con oración, con dinero, con tiempo, con expansión. Yo creo que lo importante es no quedarse indiferente.
Y una última pregunta. Si tuvieras que definir en una única palabra, en una única expresión, lo que has sentido estando allí, ¿cuál sería?
Pues yo diría que estaba donde quería estar.
Muy bien, pues con esto, que es muy bonito, es que recasco, Cristina, por habernos atendido y te deseo la mejor de las suertes para todos los proyectos misioneros y que hagas en tu vida.
Muchas gracias por invitarme.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El pasado domingo 23 de noviembre, en la solemnidad de Cristo Rey, la diócesis de San Sebastián celebró al mediodía una emotiva eucaristía en la capilla del Monturgul, presidida por el obispo Monseñor Fernando Prado Ayuso, con motivo del 75 aniversario del monumento al Sagrado Corazón de Jesús. En el transcurso de la celebración se renovó, además, la consagración de Guipúzcoa al Sagrado Corazón, realizada por primera vez en 1950 durante la inauguración del monumento. Con motivo de este aniversario, y enmarcado dentro del jubileo universal y del jubileo local del 75 aniversario de la diócesis de San Sebastián, se han preparado distintos materiales para ilustrar tan ilustres jornadas. En la página web de la diócesis de San Sebastián, elisaguipuzcoa.org, así como en su canal de YouTube, encontrarás distintos materiales que nos ayudan a recordar por qué en nuestra ciudad tenemos los símbolos que tenemos. Precisamente por eso, ahora escucharemos el testimonio de una serie de personas cuya vida, cuya fe, cuya devoción se encuentra muy vinculada al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora les escucharemos y continuaremos entendiendo por qué desde hace 75 años, en lo alto del Monturgul, tenemos una mirada benigna y llena de amor que vigila, custodia y acompaña la vida de los donostiarras y los guipuzcoanos.
Niretzako da hiriko monumentu eta ezaugarri berezi bat, ez? Ni txikitatik hortik asko ibilitakoa naiz, ta lagunekin, ta beste familiekin, ta gurasoekin, ta oroitzapen politia ditut hor.
Pues hay otras culturas aquí en la ciudad, pues muy bonitas, pero esta como que va más allá. Me parece pues que transmite algo superior a lo que es la propia escultura. Suelo venir pues muchas veces a modo de excursión, a veces a modo de venir a rezar directamente aquí, pues porque es un lujo.
Durante 75 años pues hemos venido mucha gente pues a rezar, a dar gracias a Dios, a pedirle cosas, a tener ese encuentro personal con Jesús. Por eso es tan importante que esté en este lugar, después de tantas vueltas que hubo donde acerca de dónde se iba a situar esta imagen, la decisión final, que también respondía al impulso inicial de este proyecto hace pues 100 años, fuera que esté aquí, en este alto del Monturgul, porque así se puede ver desde todos los lugares.
Adinarekin eta fedearen sakontze honetan, ez, ba, niretzako da pixka bat maitasun inkondizionalaren ikurra esango nun nik. Ze hor dago Jesus, bere bihotza agertuz, eta esan ez bezala, ba, bertako guztiei eta baita iritik dabiltzan bestelako turista edo etorkinei edo izango danari, ba maite gaituela, ez? Eta hori da pixka bat, eta neri pertsonalki, ba horrek laguntzen nau nere bizitzarako. Naiz eta sinestu nies izan, ba bihotz bat daukazu hor hiriaren erdian, norbait maitasuna agerian, hiria besarkatzen bezala, ez? Hor badia presiditzen bezala.
La imagen del corazón de Jesús, cuando la veo desde cualquier sitio de la ciudad, pues me da paz. Me da paz porque realmente es tener esa seguridad de que Jesús desde lo alto nos mira. Nos mira con amor, nos muestra su corazón, que es su amor, y nos bendice, nos cuida.
Bihotza da maitasunaren simbolo nagusia, ez? Noretza bintzatola ikusten dut. Beti norbait maite dezunean, edo txikitatik, ez? Zerbait ona eskaini nahi baldin baduzu, marrazki batean, edo izango danean, jartzen zu bihotz bat, ez? Orduan eretzako da, hori, ba bihotza, barruan daukagun maitasun horren irudia.
La imagen del corazón de Jesús del Monte Urgul tiene por un lado en la mano derecha la bendición, la imagen está bendiciendo desde lo alto de este monte, bendice no solo a la ciudad, a toda la provincia, porque este es un monumento de carácter provincial, es un monumento de Guipúzcoa. Y con la mano izquierda el otro gesto que tiene es de mostrarnos el corazón. Esta imagen nos muestra, nos enseña el corazón de Jesús.
Es muy difícil, ¿no?, representar todo lo que es Dios en un monumento, pero si algo se le acerca, yo creo que puede ser esta escultura, ¿no? De un Dios que es hombre, que mira toda la ciudad y pues enseña su herida, que muestra su amor hacia nosotros. Yo creo que sí, se acerca.
En este aniversario nos acordamos de cómo en el año 50, desde Roma, el mismo Papa mandó un mensaje a través de la radio que se escuchó por toda la ciudad con altavoces puestos por las calles. Ese día llovió un montón, gente desde San Sebastián pues estaba de rodillas en la calle mirando a la bendición que se hacía aquí en el monumento, donde fue un acto realmente muy importante. En el año 90 se constituyó la Asociación de Amigos del Sagrado Corazón de Jesús del Monte Urgul y el Santo Cristo de la Mota. En esos años aquí en el Monte Urgul pues estaba una situación un poco complicada, también estaba estropeada la imagen, había caído un rayo, era necesaria una restauración y una de las primeras tareas importantes es reunir fondos y coordinarse con el ayuntamiento para esa restauración que se hizo en el año 93, que con un andamio grande alrededor de la imagen pues hizo una labor importante después del año 50 que se había construido. En esos 43 años hacía falta un arreglo que se pudo hacer gracias a la generosidad de la gente de Guipúzcoa. Desde entonces también se viene pues aquí organizando la actividad religiosa de esta capilla, las bodas, las visitas y también una actividad de tipo cultural que se inició también ese mismo año y se continúa haciendo, que es el concurso. Un concurso dedicado al Monumento del Corazón de Jesús, dirigido sobre todo a niños y que tiene una participación importante. Estamos hablando de más de 1.000 niños que todos los años hacen un dibujo y de hecho el día de la entrega de los premios, pues aquí es bonito como se reúne un grupo amplio de familias, profesores, para entregar los premios del concurso. A una altura de 130 metros, este castillo, que desde hace muchos siglos era una defensa militar de la ciudad, en este mismo espacio era la residencia del gobernador. Y el año 55, 5 años después de haber construido el monumento del Sagrado Corazón de Jesús, se hizo esta capilla para poder tener aquí pues las ceremonias religiosas, las misas, etc. Pues así como el monumento está dedicado al Corazón de Jesús, la capilla está dedicada al Corazón de María.
Bueno, capilla va... Neri edozein eliza, o gehienak behintzat, bezakit pakea bezala ematen didate. Orduan ba, horrere sentimendu nagusia pakea bezala. Eta bai, horre nola txikitxoa taula dan, ba, igual babesa bezala bere barruan baita. Bai.
Creo que es un poco lo que significa Sagrado Corazón de Jesús. Es el lugar de encuentro entre todas las personas tan distintas que forman la Iglesia, pues es ese Sagrado Corazón y es esa capilla de ahí arriba.
Aquí hay misas de forma habitual, todos los viernes, todos los domingos, sube un grupo de gente y el mes de junio hay misa diaria, todos los días del mes de junio. Un día muy bonito, muy especial, es el Día del Corazón de Jesús. Ese es un viernes dentro del mes de junio en el que tenemos aquí 9 misas. Lo que vemos es que mucha gente viene pues a encontrar ese amor de Jesús, ¿no? Cuando vemos la gente que viene a misa, a veces incluso gente que viene pues de paseo y entra y se encuentra con esta capilla, pues es bonito ver cómo mucha gente se recoge en oración. En este lugar pues encuentran pues ese amor de Dios, ¿no? El día 23 va a ser un día importante. Ese día se celebra el final del año litúrgico, la fiesta de Cristo Rey es el culmen del año litúrgico y va a coincidir ese día con la celebración de los 75 años de este monumento. Se construyó el año 50 y se inauguró el 19 de noviembre. No es exactamente el mismo día, pero la fecha de Cristo Rey, que es este domingo 23, es un día muy especial. En el mes de junio el obispo, por un encargo especial, formal, por medio de un decreto episcopal, ha encargado que aquí se rece en todas las misas por Guipúzcoa y por todos los guipuzcoanos. Es una confianza grande la que el obispo ha puesto aquí, en este lugar, que es de alguna forma reconocer que en este espacio, en este lugar de aquí, estamos como en el corazón de Guipúzcoa.
Para mí la fe es algo personal, no algo mío y de Jesús. Y el Sagrado Corazón de Jesús es el lugar desde donde él me ama. Siempre estoy en buena compañía, siempre hay alguien ahí arriba con el compartir pues, su vida, el conocerle. Es una oportunidad para conocer a Jesús, para conocer a los demás y es un sitio único. No vas a encontrar ningún sitio que tenga este entorno ni que tenga esa atmósfera dentro de él.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.